Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad, un espacio dedicado a reflexionar sobre las ideas que dan forma a nuestra cultura, nuestra economía y nuestra comprensión sobre la persona humana. Hoy abordaremos una pregunta fundamental. ¿Está realmente la economía fundada sobre la escasez? Durante siglos, la teoría económica moderna ha partido de la idea de que los recursos son limitados y los deseos humanos ilimitados. Pero, ¿qué ocurre si el verdadero fundamento de la economía no es la escasez, sino la abundancia de la persona humana? Para conversar sobre esta provocadora propuesta nos acompaña Hugo Donaldo Cruz Rivas y Marco Antonio García Kim, autores del artículo La abundancia del acto de ser personal como fundamento antropológico de la economía, publicado en la revista Escasez, Insuficiencia y Potencial. En su trabajo, los autores proponen un replanteamiento profundo de la economía a partir de la antropología filosófica de Leonardo Polo, integrando conceptos como libertad, don, creatividad, trabajo y dignidad humana. Acompáñenos en esta conversación sobre economía, filosofía y antropología que nos invita a mirar la actividad económica desde una perspectiva más humana y trascendente. Antonio y Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación. Igualmente, gracias por la invitación.
Pues como dije en la introducción, la idea es que podamos discutir, dialogar respecto al artículo que ustedes publican en la revista, en el último número que sale de la revista Fe y Libertad, y donde ustedes hacen una propuesta respecto a analizar temas como la economía, la escasez, los recursos, por ejemplo. Y debido a esto, me surge la siguiente pregunta. Hugo, durante décadas hemos escuchado que la economía nace de la escasez. Recursos limitados frente a necesidades, por ejemplo, ilimitadas, lo exponen ustedes. Así que ustedes proponen prácticamente un cambio de paradigma, ¿no? ¿Cómo surge la inquietud de cuestionar ese supuesto tan central de la teoría económica moderna de ya no es limitado, es ilimitado, por ejemplo?
Bueno, en realidad fue muy motivador recibir la convocatoria de Fe y Libertad con respecto a estos tres temas que engloba este número. Y en realidad no queremos, no es nuestra intención aportar una teoría propia, evidentemente, sino más bien ser canales de difusión y de comunicación de unas ideas que nos encantan en realidad, que son las ideas de Leonardo Polo. De alguna forma queremos hacer una especie de presentación en sociedad, digamos, de un filósofo que aquí en Centroamérica puede no ser tan conocido, ¿verdad? Pero que tiene una fuerza muy grande. Entonces, en realidad, es simplemente de alguna forma resumir e interpretar también de alguna forma las nociones que Leonardo Polo aporta de este asunto. Y básicamente es, la economía es una manifestación de la persona humana. Y por lo tanto, es una consecuencia. ¿Pero consecuencia de qué? Y es cuando Leonardo Polo entra en el tema de la riqueza que hay dentro de la persona, que sirve en este caso de causa primera, podríamos decir, de la actividad económica, ¿verdad? Por lo tanto, la actividad económica no estaría asentada, no surge de la escasez externa, que sí existe, ¿verdad? No hay que negar eso, nadie lo niega, sino que surge de la riqueza efusiva y donal de la persona humana.
¿Qué quisieras agregar, Antonio Lista?
Esto que decía Hugo me parece muy interesante. A mí me gusta mucho la propuesta de Leonardo Polo porque la considero muy vital, ¿no? O sea, esto que dice él, a mí me pasa. Y hay una parte donde él le llama carácter de además, que la persona es un carácter de además. Es, has logrado hacer esto, ¿y ahora qué hago? Y eso es una experiencia que uno la ha vivido y también la vive mucha gente, especialmente los empresarios. Uno dice, bueno, he llegado a alcanzar esto, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a esto. Entonces, si esa abundancia, lo que estamos planteando en el artículo es que esa es la causa de la escasez. Como bien decía Hugo, hay una escasez material que es tangible, que se puede ver, pero sobre todo es que nunca te va a alcanzar con mucho que tengas. Siempre va a hacer falta porque tu capacidad de crear es tan grande que podrías haber hecho más. Y ese es, creo yo, el centro del activo.
Sí, es interesante la respuesta porque, claro, cuando uno habla de temas de escasez normalmente tiende a explorarlo desde un ámbito plenamente económico, exclusivamente económico formalmente, sino que ustedes en el artículo hacen una propuesta novedosa en el sentido de, bueno, ver la escasez desde un ámbito espiritual, filosófico, por ejemplo, Y el punto de partida de la propuesta de Leonardo Polo, estoy de acuerdo contigo, Hugo, creo que no es muy conocida, o vaya que en Centroamérica, en Latinoamérica, creo que no tenemos mucho conocimiento
Mucho
sobre
hablado más, mucho hablado más.
imagínate, o sea,
Tan...
la verdad que interesante y necesario entonces esta propuesta. Ahora, sobre lo que ustedes mencionan en su artículo, hacen un recorrido histórico bastante interesante sobre cómo viene evolucionando el concepto de escasez desde el padre de la economía moderna, como lo fue Adam Smith, hasta Robbins, por ejemplo, hasta el Samuelson. La pregunta sería, ¿qué creen que ocurrió para que la escasez pasara de ser una condición circunstancial a convertirse, por ejemplo, casi en el fundamento absoluto de toda la economía?
Bueno, sí, desde nuestro punto de vista, como lo señalamos en la introducción del documento, ocurrieron varias cosas, ¿verdad? Hay que reconocer que para Adam Smith y para David Ricardo, la escasez no era un concepto metodológico, ni siquiera era lo principal. De alguna forma, lo principal para ellos era la creación de riqueza, precisamente, ¿verdad? De cómo las naciones con determinado manejo de la economía crean más riqueza. Creemos que el término adquirió más notoriedad, si se puede decir, con el surgimiento de la teoría de Malthus. Malthus es el que subraya esa como catastrófica y abismal diferencia entre recursos materiales y crecimiento de la población y genera esa visión tan negativa que se ha venido arrastrando porque hay un neomalthusianismo, ¿verdad? Pero todavía más profundo es como Marx aprovechó, explotó esta idea de Malthus, le dio por supuesto el matiz de su pensamiento cuando decía que en realidad había una mala intención del capitalismo de mantener las cosas así, porque si mantenemos a los pobres con esa pobreza y esa escasez, entonces habrá ricos que se siguen enriqueciendo. Esa es la interpretación que todos conocemos. Y eso hizo subrayar la historia que la escasez es lo principal y luego hay que gestionar esos recursos. Por otro lado, Samuelson lo que hizo y Robbins lo que hicieron fue aportar el método matemático, ¿verdad? Sobre todo a análisis económico. Y está muy bien porque hay que asignar recursos con la mayor precisión y la mayor eficiencia posible. Entonces, pero el problema que venimos arrastrando con esa matematización de la economía, que no está mal en el sentido de querer objetivar y querer pulir esto, ¿verdad? Pero sí que se ha conducido a la crítica que viene de diferentes sectores, ¿verdad? No necesariamente del marxismo, sino de diferentes sectores, de la deshumanización de la economía. Pero que tiene sentido el término en el sentido de que cuando nos enfocamos solamente en la materialidad externa y cómo gestionarla, nos estamos olvidando de la persona que actúa. Entonces, precisamente la idea de Leonardo Polo es que la economía es una manifestación de alguien. Entonces, cuando juntamos las dos cosas, nos damos cuenta que en realidad quien mueve la economía no es la escasez, sino precisamente la capacidad de creatividad, el concepto de efusividad que hay en Leonardo Polo, de esa, como decía Marco Antonio, esa capacidad casi ilimitada de creatividad, de aporte, de creación. Que es la base del emprendimiento, ¿eh? La base del emprendedurismo es cómo puedo yo satisfacer necesidades, pero eso surge de una cuestión a la cual Leonardo Polo le da una profundidad tal cual filosófica, antropológica, para que entendamos que la postura, en este caso Leonardo Polo, no es ideológica, es una postura técnico-filosófica, podríamos decir, aquí en su país, en los bocetos que él maneja, ¿no? Sí.
¿Qué quisieras agregar?
Pues yo creo que Hugo ha dicho casi todo. Lo que tal vez podríamos recordar es lo que Polo señala, que una antropología que no considere la economía es incompleta, pero a la vez decía que una economía no puede fundar la antropología. Es decir, que la persona, que el ser humano, es quien le da sentido a la economía y no la economía al ser humano. Entonces creo que ahí está la clave de Polo.
Sí, yo creo que, digamos, resumir al ser humano solo desde la perspectiva del homo economicus, es decir, que solo se desenvuelve desde el aspecto económico y que su esfera gira en torno a esto, pues, si bien reduccionista, pero además me llama algo la atención de lo que mencionaban ustedes, y es que, reitero, creo que Apolo, muy pocas personas tienen la oportunidad de conocerlo, de haberlo explorado, pero las teorías malthusianas paradójicamente han venido teniendo mucha más no sé,
difusión,
¿no? Y se ha venido escuchando y esa concepción de que, por ejemplo, la riqueza tiene un techo y de que si el rico es rico es a consecuencia de haber empobrecido, por ejemplo, a determinado sector poblacional. Entonces, es paradójico, ¿no? Porque si bien autores como Marx lo emplean en favor de su propuesta, para el siglo XXI parecería curioso que él, en particular Malthus, tenga tanta acogida, lamentablemente, ¿no? Y Polo, que hace una visión muy mesurada, pero también muy templada, de ver cómo la economía, ¿no?, es consecuencia de esa invención, de esa intriga, de esa, no sé, pensamiento humano.
Tal vez ahora me viene a la mente una cosa que me pasaba cuando iba preparando la tesis. Yo sabía que iba a leer 3 veces un texto de Polo. Y en las 2 primeras me dormía. Que es tan difícil entender por la manera en que él explica las cosas, que ya sabía yo que había que leer 2 autores. Yo por lo menos lo hacía así. Iba leyendo 2 autores para llegar al texto de Polo a que se referían ellos. Y de todos modos me dormía de lo difícil. Entonces, hay una broma que les decimos a algunos de los que hemos estudiado Polo, que lo vamos a traducir de Polo al español, aunque él escribe en español.
Sí, sí,
claro, pero es que creo que es su manera de abordar las cosas.
Es comprensible entonces que tal vez no haya sido tan explorado, ¿no?
Total.
Ahora, uno de los aspectos más sugerentes del artículo que ustedes publican en la revista es la idea de que la economía no surge primariamente, ¿no?, de la carencia material, lo mencionan allí, sino de la abundancia del ser personal, que creo que también es un término muy de Polo, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo podríamos explicar esta idea a alguien que está acostumbrado, por ejemplo, a pensar en la economía exclusivamente, únicamente en términos de recursos y necesidades?
Bueno, pues sí, es un tema difícil porque implica la interdisciplinariedad. Y no todo el mundo está tan dispuesto a ello, ¿verdad? Y Polo es interdisciplinar por naturaleza, podríamos decir. Porque como se ve todo desde la persona, y la persona es la que integra todas esas dimensiones, ¿verdad? La dimensión trabajo, la empresarialidad, pero también la interioridad. Yo creo que esta es la clave, ¿verdad? Para poder comprender esas teorías hace falta ese paradigma, el paradigma de la integralidad, ¿verdad? Como la persona, si se le considera como causa primera y causa final,
uh-huh,
o sea, origen y fin de la actividad económica. Esto es lo que tenemos que entender. Porque lo otro es un intento de objetivación. Yo solamente describo y hago modelos matemáticos de una exterioridad que, digo, las ciencias físico-matemáticas han dado muy buenos resultados para la humanidad, en general, sobre todo, tantos bienes que tenemos gracias a ello. Pero hay que tener cuidado con este tipo de actividades, como la actividad económica, que no son exclusivamente algo exterior a la persona, sino que la involucra. Porque la persona que trabaja, la persona que actúa, es la que mueve la economía. Entonces estamos hablando siempre de una actividad esencialmente humana. Ese es el cambio de paradigma que necesitaríamos para que alguien pueda aproximarse a estas ideas y tratar de poder comprenderlas, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Y otra manera, digamos, agregando a esto, podría ser volver a las raíces. Si la economía es la gestión de las cosas del hogar, al final lo que estás diciendo es cómo asigno mejor. A mí me parece que la clave de la economía, desde el punto de vista de la abundancia, es saber analizar para seleccionar bien a qué invierto. Y eso es lo que hace un empresario. A mí me parece que Paul es muy entendido en el lado de la empresa, porque es muy real. O sea, lo que hace un empresario, ¿qué es? No hace cualquier cosa. Hace lo que es más rentable, lo que conviene más. Entonces, esa es la economía, me parece a mí, que es tomar de esa abundancia de poder hacer con lo que tengo que hago mejor.
Sí, digamos que la idea en ningún momento es intención de Polo, y la nuestra mucho menos, es negar la escasez. O sea, hay recursos escasos, efectivamente, ¿verdad? Y hay que gestionarlos. O sea, creo que lo hacemos en el presupuesto familiar, lo hacemos en el presupuesto empresarial y de lo que sea, ¿verdad? No ese es el punto, ¿verdad? El punto es entender que la riqueza que hay en la persona que trabaja, en la persona que impulsa cosas, que impulsa ideas, el empresario, esa riqueza es mucho mayor. Entonces, esto no solamente nos genera un optimismo, podríamos decir, sino que además nos genera un enfoque muy fértil, ¿verdad? Que es, por ejemplo, a la hora de trabajar en la empresa, las personas que están ahí trabajando no son solamente unos recursos escasos que hay que administrar y no viven solamente dentro de la escasez, sino que estamos considerando dirigir personas que son aportantes, que son donantes de creatividad. El cambio de paradigma es grande para efectos de la dirección de equipos de trabajo dentro de una empresa.
Sí, escuchándolos venía en la cabeza, espero no equivocarme con lo que voy a decir, pero recuerdo cuando Aristóteles analiza en su propuesta, por ejemplo, en el texto de la política, lo que decías, Antonio, de la comprensión de la economía desde el hogar, desde el oikos, ¿no? Desde la administración de los recursos, de, bueno, cómo se va a invertir en, me lo voy a inventar, no sé, en la alimentación, en la educación, etcétera. Pero Aristóteles también dice que hay otro tipo de economía que creo que es la cataláctica, si no mal recuerdo, en donde dice, bueno, pues esto solo se trata de la acumulación por la acumulación misma y tampoco se trata de eso, sino de cómo se invierte, de cómo se emplea, de cómo, si bien satisface necesidades, no hacer de la riqueza un fin en sí mismo, sino un medio, por supuesto, guiado o buscando, ¿no?, que traiga unos beneficios mayores, ¿no?
Allí me recuerda con lo que estaba escuchando. Me gustó mucho la forma de ver de Polo sobre el fin económico, que decía, es un fin, pero un fin medial. Uh-huh. Es decir, tengo este fin para hacer a crear otras cosas. Y eso es bueno, porque pone a la persona siempre al centro, pero reconoce la importancia del medio económico. Es más, sirve para que esa persona que tiene esa capacidad de hacer, pueda hacer, ¿verdad? Y por eso me gustó muchísimo la forma de definir el dinero como trabajo potencial. Claro. Es decir, está viendo al futuro. Me parece a mí que lo que decías, esa parte optimista de Polo, y además ver hacia el futuro, más que ver hacia atrás, porque Malthus, yo no lo he leído así a profundidad, sé lo que dijo, pero me parece que miraba más al pasado. Pues, Polo sigue hacia adelante. Pues mira el futuro, lo que podemos hacer, y te asigna una responsabilidad muy grande que sos el autor de ese futuro. Y creo que esa es parte de la importancia.
Pero yo creo que además, interesante con esto de Malthus, de que la historia misma ha demostrado que no tenía razón. Entonces, dice, bueno, qué bueno, y como Polo, y conectándolo con la siguiente pregunta, ustedes, desde la perspectiva de Leonardo Polo, realizan una aproximación, digamos, esta discusión desde la antropología trascendental, ¿no? Para desarrollar la propuesta que hemos venido discutiendo. Ahora, para quienes quizá no estén tan familiarizados con esta, con estos términos, con el pensamiento, por ejemplo, de Polo, ¿qué aporta Polo, les pregunto, a la comprensión de la persona humana que resulta tan relevante para replantear la economía, justamente?
Creo que por lo menos por lo que yo conecté con Polo fue por cómo presenta la libertad. A mí me encanta esa manera, porque no hay un bien al cual yo tiendo necesariamente, sino que reconoce la individualidad de cada persona y dice, bueno, Camilo como Camilo, Hugo, Tono y cada una de las personas es capaz de dirigirse al bien de su manera, pero no es el mismo, hay distintos bienes. Y otra cosa que me encantó es, a partir de esa libertad, cómo conecta con la capacidad de amar. Que el amor no es solo el amor de entre esposos y hijos, que es súper importante y será el más alto a nivel humano, pero también amor es trabajar bien, ¿verdad? Porque cuando yo trabajo bien, estoy sirviendo al otro. Y es la manera correcta de amar a los demás. ¿Cómo? Ofreciendo un buen producto, ofreciendo un buen servicio, no engañando, ¿verdad? Procurando el bien de los demás a través de esa actividad que me es rentable a mí, ¿verdad? Entonces, me encanta cómo compagina las cosas.
¿Quisieras agregar algo al...?
Sí, digamos que aquí también está la dimensión ética, ¿verdad? La cuestión es que las personas cambiamos mientras estamos actuando, ¿verdad? Esa es la idea fundamental de la ética. No seremos iguales dentro de un tiempo. Seremos mejores o peores, ¿verdad? Dependiendo de las decisiones que hemos tomado y la forma en que hemos ido gestionando nuestra realidad. Entonces, esto es un factor importante tomar en cuenta, ¿verdad? No somos elementos estáticos de una fórmula o de un cálculo matemático, sino que las personas que actuamos estamos transformando el mundo, pero nos estamos transformando nosotros mismos mientras transformamos el mundo, ¿verdad? Entonces, es que esta forma de entender la economía, que es verdaderamente integrar persona y mundo exterior, persona y actividad, pues nos parece que es muy, muy integral, muy completa, y pues por eso quisimos hacer un poquito de introducción, ¿verdad? En este documento.
Pues sí que es colosal digamos, como el objetivo que intentan exponer en el artículo. Y es que dentro del artículo hay una idea muy poderosa que digamos, desarrollan de manera transversal, y es que la persona no tiene simplemente libertad, como lo mencionaban previamente, sino que también es de libertad. Entonces no es que tiene, ¿no? Sino que es
intrínsecamente esa libertad radica en la persona. Pero cuando hablamos de personas en la intimidad, yo creo que valdría la pena hablar un poquito de eso. Todos vemos el cuerpo, todos tenemos habilidades, conocimientos, virtudes, pero eso no te define. Hay algo. Yo me hago amigo de la persona. Yo me enamoré de la persona de mi esposa, ¿verdad? Y es esta experiencia que todos tenemos. Entonces, darse cuenta y reconocer que la libertad está ahí, que uno intrínsecamente es libertad, a mí me movió el piso. O sea, me hizo ver la vida distinta y creo que eso es lo que permite. Porque podríamos preguntarle a un empresario, ¿y por qué solo dinero? O sea, ¿por qué? ¿Quién te dijo que es así? ¿Quién te dijo que no puedes hacer tu misma actividad ganando ese dinero que te sirve y que querés, mejorando lo que decía Hugo sobre la ética, aportando a los demás? Que sí quisiera hacer énfasis en que la efusividad no es regalar, ¿verdad? Pero sí es la caña, digamos, del que enseñan pescar. Eso es efusividad. O darte aquel producto que te sirve, pero no solo el indispensable, sino estás tomando un café, estás teniendo un momento de encuentro. Quien produjo este café aportó a la sociedad. Entonces, eso me capta, pensarlo así.
¿Qué quisieras agregar, Hugo?
Bueno, es que Eduardo Polo hace una gran síntesis, de alguna forma, de toda la filosofía anterior a él, tanto de la modernidad como de la y de la antigua. Por ejemplo, retoma conceptos como el acto de ser y potencia. Entonces, visto desde ese punto de vista, la inteligencia y la voluntad son potencias, pero la potencia necesita un acto que las active. Entonces, ese acto, que es el acto de ser personal, esa es la mayor interioridad e intimidad del ser humano, y es ahí donde radica la libertad. Somos libres de usar la inteligencia y la voluntad para esto o para otro. No somos inteligencia y voluntad, sino que tenemos inteligencia y voluntad. ¿Quién tiene la inteligencia y la voluntad? El yo, ¿verdad? Bueno, el yo como conciencia de mí mismo, pero ese acto de ser que es previo y es por eso trascendental. Bueno, es la antropología trascendental de Polo, ¿verdad? Por eso es que no tenemos libertad, es que somos libertad. Porque esa libertad activa a todos los demás. Ahí llegamos al corazón, como digamos decir, de esa antropología.
Ajá. Qué interesante su frase de eslogan puede ser para
el mundo. Sí, eso toca
muy bien. De verdad que sí. Ahora, eso de somos libertad o no, somos un sujeto, digamos, caracterizado con la libertad. ¿Cómo dirían ustedes que se relaciona esta característica con el tema de la creatividad, por ejemplo, de la actividad económica, del trabajo? Porque claro, hay posibilidad de explicarlo desde tenemos libertad para, pero si la propuesta en términos filosóficos es eso, somos libres, ¿no? Es una característica intrínseca en nosotros, como al final termina inmiscuyéndose, ¿no? Atravesando otros aspectos como la creatividad del trabajo, la cadena inclusive.
Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero que es a propósito. A ver, si uno va a un bosque en Estados Unidos y encuentra un dique, uno dice, ¿quién hizo esto? Un castor. O sea, no se pone a pensar si fue de repente un mono que lo hizo. O sea, uno sabe que fue un castor. ¿Y por qué? Porque el castor, en su naturaleza, hace diques, ¿verdad? Y si oye ruido de agua, se despierta y hace un tapa esa salida de agua. Si uno mira una telaraña, los que saben, a mí me encantaban los animales, pero no a ese punto, pero el que mira una telaraña dice, esta telaraña es de tal especie, que la especie está determinada a hacer eso. En cambio, nosotros, como seres humanos, podemos estar hoy aquí gastando neuronas para poder venir a hablar acá, o alguien puede estar en una cámara, otro puede estar en un piano, otro puede estar haciendo tecnología, lo que sea. No estamos determinados. Esa es una manifestación muy clara de que el ser humano está llamado a trabajar, pero según quién es. Y a mí, por eso me parece que es importante rescatar el concepto de libertad, porque le da valor a lo que haces, porque manifiesta quién sos. Entonces, una manera de saber cómo estoy es ver las acciones que yo realizo. Y como esto no soy solo yo, sino que hay muchísima gente, pues tenemos que organizarnos y ahí está la economía. O sea, toda la matemática que se le ha metido a la economía vale la pena, claro que sí. Pero lo importante es no ver el árbol, sino ver el bosque, claro.
Sí, pero como un todo.
Bueno, esto, por cierto, abre a un tema muy actual, que es cómo que actúa todo esto con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y con la robotización. Como dice un colega, esto lleva a un planteamiento muy profundo. Si hay tantas actividades humanas que van a ser realizadas con mayor precisión y con mayor eficiencia por un robot que toda la inteligencia artificial, la pregunta por el trabajo humano sigue más vigente, ¿verdad? ¿Qué es en realidad trabajar? Ya que lo que rutinariamente hace alguien puede ser fácilmente reemplazado y mejor que lo reemplacemos por un robot, ¿qué es en realidad trabajar, ¿verdad? Entonces nos lleva al tema de que en realidad deberíamos enriquecer los trabajos para que la persona pueda hacer cada vez más uso de esa capacidad creativa, ¿verdad? Hay el ejemplo que pone nuestro colega Joan Controdona es la minería. La minería va a ser mejor realizada por robots. Y qué bueno. Porque a lo mejor no es tan humano que haya haciendo gente minería, en el sentido de que si es tan reemplazable, a lo mejor ese ser humano debería estar haciendo cosas más enriquecedoras y complejas. Bueno, y quien dice minería, dice trabajo secretarial, y dice trabajo operativo, y dice trabajo de cualquier tipo, ¿no? Entonces, esto nos pone al borde de la necesidad de ser muy creativos con respecto a cómo asignar funciones a una persona.
Sí.
O sea, no puedes ir trabajando a alguien, entre comillas, trabajando, haciendo exactamente lo mismo durante años. Eso no es humano, eso no está bien, ¿verdad? Ahora, aquí viene la creatividad de los gerentes, de los directores de equipos. O sea, bueno, ¿y entonces qué lo pongo a hacer? O sea, bueno, ya tendremos que ir llenando esos vacíos que la misma tecnología nos va planteando, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para aprovechar más esa libertad y esa creatividad y esa posibilidad de la persona?
Sí, recuerdo esta idea de Smith que habla respecto a la especialización en la división del trabajo, donde también advierte que especializarse tanto y dedicarse a una actividad la misma diariamente es un problema, es contraproducente porque
sí.
Ya no hay creatividad, ya no hay una exigencia para que el sujeto haga cosas nuevas, sino que actúa de manera como autómata, ¿no? Pues llegando ya al final de este podcast, me gustaría hacerles una última pregunta. Y es que en varios momentos del artículo ustedes emplean otro término que considero es muy propio también de Polo, y es la noción de don y de efusividad, que lo acaban de hecho de mencionar, ¿no? Esa efusividad personal. En una cultura, por ejemplo, económica marcada muchas veces por la competencia, por el cálculo utilitario, ¿qué lugar tiene todavía, por ejemplo, ideas como la gratitud o la capacidad de darse hacia los demás que nos mencionaba?
Lo voy a poner desde la perspectiva de la empresa porque creo que ahí es donde aparentemente existe la mayor contradicción. Los que hemos estado en la empresa sabemos que se hace muchísimo mejor un negocio si existe una relación con el cliente o con el proveedor que si es una única transacción. Que no puede decir, no, es que ya nomás si hago la transacción hoy. Pero el valor económico que se genera es muchísimo mayor si yo repito esas transacciones. Entonces, lo relacional tiene que ver con esa capacidad de efusividad, porque si yo tuviera esa capacidad de efusividad y se quedara en mí mismo, ¿para qué la tengo? Yo la tengo porque aporto, y la aporto a alguien más. Y ahí está la efusividad, pero que se concreta a través del don, pero por eso decía antes, que el don, que no se entienda, por favor, como te lo regalo.
Sí, pero
no, es te aporto algo que es digno de mí, de ser ofrecido, y dignificante de quien lo recibe. Entonces, eso es lo importante. No te ofrezco cosas que simplemente yo sé que me vas a demandar. Es que si no, la droga estaría ahí, perfecto. ¿Verdad? Es un producto súper demandado, pero le hace mal a él. Y no es digno de que yo lo ofrezca, porque el otro es otro yo.
Jigler.
En cambio, si lo que te ofrezco también demandado, voy a decir televisiones o jeans, pues está bien, ¿verdad? Porque te visto, te doy acceso a información o a entretenimiento. Es importante, creo yo, no volver tan espiritual esa propuesta.
que al final, desde nuestro punto de vista, Apollos llega a ofrecer esa nueva definición de economía, que no estática ni escrita en piedra, pero se entiende que interpreta la economía como precisamente la gestión de la libertad y la riqueza en sociedad. Totalmente distinto a lo de gestionar la escasez. Porque nace de la persona y la persona no es escasa, la persona es totalmente lo contrario.
Pues interesante y muy agradecido con ambos por esta conversación. Esto nos invita, nos recuerda en todo caso que la economía no es solamente una técnica para administrar los recursos, como lo venimos mencionando, sino también una actividad inseparable de la persona humana y también de su vocación, por ejemplo, de crecimiento, lo estuvimos diciendo, ¿no? El encuentro y también de la idea de bien común. La propuesta que nos comparte tanto Hugo como Antonio nos invita a replantear una idea muy arraigada en nuestra cultura y es quizás que el punto de partida, ¿no?, más profundo de la economía no sea la carencia, sino la riqueza interior de la persona humana y su capacidad de crear, aportar y darse justamente hacia los demás, a propósito de la idea de don. Agradecemos profundamente a nuestros invitados por acompañarnos y por ayudarnos a reflexionar sobre esos temas que tocan las raíces mismas de nuestra vida social y económica. Muchas gracias a ambos por sus aportes.
Bueno, gracias por la invitación. Adiós, gusto. Y gracias y felicitaciones por estos espacios, son maravillosos.
A ustedes y gracias también a ustedes por escucharlos. Los invitamos a compartir este episodio y a leer el artículo y a seguir dialogando sobre cómo construir una economía más humana, más ética y verdaderamente orientada al florecimiento de la persona. Hasta el próximo episodio.